Es cine con Andrés Arconada.
Hola amigo, ¿cómo estáis? ¿Dispuestos a saber todo lo que hay que saber de cine y todo lo que viene esta semana, que vuelvan a ser multitud de estrenos? Bueno, muy atento y dirigiendo todo en la parte técnica, ya sabéis que está Luis Alonso, y evidentemente a mi lado Sergio Pérez. Sergio, ¿cómo estás?
Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches.
Bueno, pues vamos a empezar con los concursos. Sabéis que ahora nos planteamos los concursos de la semana que viene y... Y luego, un poquito más tarde, es decir, después de que hagamos un repaso de todos los estrenos, os contaremos quiénes son los ganadores del concurso que os planteábamos la semana pasada. Así que vamos a regalar entrada de una película que se estrena esta semana.
Efectivamente, dirigida por Isaac da Cuesta, hablamos de Entre dos aguas, ya sabéis, que es la secuela de La leyenda del tiempo, una historia que trata de dos hermanos. Uno se ha metido en La leyenda del tiempo, nos lo presentaba, y ahora, transcurridos bastantes años, vemos qué ha sido de ellos. Uno se ha metido al ejército y el otro acaba de salir de la cárcel. Una película muy interesante que, por gentileza de Bitín, vamos a sortear estas entradas dobles válidas para una serie de cines que podéis consultar en nuestra página web. Y lo que preguntamos es: ¿a qué hacen referencia los títulos de las películas? La leyenda del tiempo, la primera, y esta, Entre dos aguas.
Está muy claro, ¿no? En Es Cine más concurso, perdón, @esradio.fm. Es Cine más concurso @esradio.fm. Pues vamos con la taquilla, y la taquilla norteamericana nos dice que en el puesto número 5 sigue ahí Bohemian Rhapsody en su cuarta semana, con una producción pequeñita, porque eran 52 millones, vamos, pequeñita para lo que ellos hacen, y lleva ya recaudado 152 millones, y está sucediendo que esa película está siendo un fenómeno realmente en taquilla en muchos países. Luego veremos lo que ha hecho en España, pero me parece impresionante, ¿no? Pues teniendo en cuenta que además no es una buena película. Animales Fantásticos, Crímenes de Grindelwald, ha caído en su segunda semana un 52%. Esto es una auténtica barbaridad para una película que ha costado 200 millones, y es verdad que lleva recaudado 116 millones, pero no está siendo el éxito que se esperaba, y es lo que he dicho y la crítica dice. La primera semana va todo el mundo, pero luego hay que meterle chicha o estas películas se van al garete. El Grinch, película de animación, en su tercera semana lleva un acumulado de casi 181 millones de dólares. Aquí está el negocio. Ha costado 75, la otra costa 200, y fijaros la cantidad que lleva el Grinch en animación. Creep 2, la película que continúa las aventuras de un Rocky ya mayor, Sylvester Stallone, vuelve a dar en la diana. En su primera semana ha hecho 56 millones de dólares, teniendo en cuenta que ha sido una producción de 50. De momento vamos a ver qué pasa con Ralph Rompe Internet, que llegará la semana que viene a España. En su primera semana se ha colocado en el número 1 con 84.750.000 euros, pero atención, porque la peli ha tenido un coste de 175 millones y eso es bastante dinero, aunque ya sabes que Disney se vende muy bien en todo el mundo, pero tenía que haber alcanzado al menos los 100 millones. En cuanto a España, en el puesto número 5, El Veredicto arranca en su primera semana, es una película pequeña, pero ahí está, con 254.000 euros, El Cascanueces y Los Cuatro Reinos, ya en franca caída, pero bueno, aquí no ha funcionado mal, ha sobrepasado los 4.400.000 euros. Bohemian Rhapsody, que es lo que os digo, en su cuarta semana lleva un acumulado de 14.445.000 euros, que es una auténtica barbaridad para una película que no se esperaba tanto. Animales Fantásticos deja su puesto número 1 la semana pasada y pasa al 2 con una caída espectacular del 57%, que es una auténtica barbaridad. Eso sí, casi casi alcanza los 7 millones. En cuanto a Super López, se convierte en número 1 con 2.300.000 euros. Vamos a ver si esta semana, que no hay unos estrenos muy, muy, muy fuertes, se mantiene, o bien le puede pasar lo de Animales Fantásticos. Pues vamos a empezar con toda una notición. Sí, sí, lo que estás oyendo, porque esta Navidad no te puedes quedar sin la cesta de Libertad Digital y el radio, por muchos motivos. Lo primero, cuesta solo 240 euros con el IVA y los gastos de envío hasta tu domicilio incluidos, ¿eh? La oferta mejora si además eres socio del Club Libertad Digital, porque entonces solo te va a costar 230 euros, lo que oyes, 230 euros, y podrás disfrutar de todos estos productos. Fíjate, un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7,5 de peso, kilos evidentemente, de tu jamón directo, una botella de cava riojano Becket Brut Chardonnay de Bodegas Escudero, una botella de vino tinto de Aljibes, una lata de anchoas en aceite de oliva y una lata de mejillones en escabeche de una de las mejores conserveras española, Conserva San Amarilla, medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivazate.com, una tableta de turrón artesanal de Gijona de Primitivo Rovira e Hijos y un lote de 7 cuñas de quesos especialidades El Pastor de Campo Real. Pero bueno, ¿qué más se puede pedir por tan solo 240 euros con gastos de envío incluido y 230 si eres socio? Es que además te vamos a regalar más, lo que oyes, sí, porque por la compra de la cesta más española del mercado vas a recibir de regalo una magnífica bandera de España y un DVD con contenidos de Libertad Digital. Llama ahora ya, no pierdas el tiempo, al 984-10-28 y resérvala. Recuerda, 984-10-28, solo 240 euros en total, o 230 para socios del Club Libertad Digital. Venga, 984-10-28. Recordaros que la oferta es válida hasta agotar existencias, o sea que no lo dejéis para muy tarde, porque sabéis que enseguida, y más a este precio y con todo lo que contiene, se va y se agota. Son los precios para la Península y Baleares. Canarias habría que consultarlo, pero de momento ahí tenéis el teléfono, 984-10-28.
Es cine con Andrés Arconada.
Bueno, hay que hablar de una muerte irreparable. Bueno, yo dos, porque yo tenía mucho cariño a nivel profesional, porque yo creo que le entrevisté una vez en mi vida a José Luis Pellicena. José Luis Pellicena, un actor español, fundamentalmente una estrella del teatro español, nos decía adiós. Hizo muy poco cine, pero el poco cine que hice lo hizo bueno. Y de ahí me tengo que ir a la gran figura internacional de Bernardo Bertolucci, que nos decía adiós.
A los 77 años, el gran maestro del cine italiano, nació en 1940, fue amigo de Pasolini, curiosamente, es hijo de un gran poeta, de Atilio Bertolucci, y bueno, a él le debemos películas tan inolvidables y que todos tenemos en la retina, como El último tango en París, de 1972, que curiosamente en España estuvo prohibida hasta 1978, hasta que nos llegó la democracia, luego de Novecento, ¿no?, en donde nos contaba la historia de esos desheredados. Y bueno, el éxito en Hollywood y, digamos, la consagración les llegó con El último emperador, que le valió nada más y nada menos que 9 Oscars, entre ellos el de mejor director.
Y no es su mejor película, ni muchísimo menos. A mí una de las que más me gusta Bertolucci es El conformista. Su primera gran película, yo creo que es una película distinta, como Soñadores, como tantas otras, en las que tenía un sello muy particular. Lo bueno es que deja su obra, y su obra se puede revisar una y mil veces.
Todo su legado, la última película que hizo fue en 2012, que hizo Tuyo.
Tuyo, es verdad. Que retomaba un poco el mundo de la juventud que ya hizo en Soñadores. Bueno, pues se nos va Bertolucci, pero ha nacido, que es lo que tiene realmente la vida, ¿no? Ha nacido una plataforma digital fantástica. Se llama Flixolé y es la mayor plataforma online de cine español. Flixolé, ¿qué es lo que contiene? Películas de nuestro cine que ahora se pueden ver con la máxima calidad. La puedes ver en 4K porque las han restaurado de imagen, sonido, en fin, es algo realmente espectacular. Los espectadores pueden ver las mejores películas españolas que se han realizado en el último siglo, o sea, casi desde el cine mudo hasta la actualidad. De momento, ofrece un catálogo de cerca de 3.000 películas españolas, aunque quieren llegar hasta las 7.000. Pero de momento están ahí, las 3.000, aunque también, eso es verdad, tienen cabida series estupendas y una colección muy cuidada de cine europeo y americano. Por ejemplo, todo el cine de la RKO, que es el mejor cine negro que se ha hecho, está también remasterizado y en alta definición. Películas de ahora y de siempre, de todos los géneros, y que ahora las podéis ver, como decía, en HD. Disponible a través de su página web, tú entras en Flixolé, todo junto, flixolé.com, así como a través de aplicaciones para tablets, móvil y Smart TV, que ya sabes que lo suelen tener Samsung y LG. También disponible para todos los abonados de Orange Televisión. Pero lo mejor de todo, lo mejor, de verdad, es una página de entrar para ver, para que veáis cómo están puestas las cosas, pero es que, insisto, lo mejor es el precio. No os lo vais a creer. 2,99 euros al mes, 2,99 euros al mes, y además cuenta con un periodo de prueba gratuita de 14 días para que veas cómo funciona, lo que contiene dentro. Vamos, que no vais a dar abasto. Así que por tan solo 2,99 al mes podéis entrar, podéis pertenecer a la familia de la que yo ya soy, que es Flix Ole.
Gracita, que soy Santiago, que si te quieres venir a una fiesta.
Pues claro que ya es.
Bienvenidos a Flix Ole, la casa del cine español. Por solo 2,99 euros al mes podrás disfrutar de miles de películas y series españolas en HD. Regístrate en flixole.com y descarga nuestras aplicaciones para Android, iOS y Smart TV.
Ya sabéis que esta es la música que nos acompaña al balneario de la Concepción. El balneario de la Concepción se encuentra enclavado en el Valle del Gabriel, el mayor espacio natural de la Comunidad Valenciana, con más de 30.000 hectáreas. Su flora, fauna y paisaje le convierten en un enclave natural único. Las aguas mineromedicinales de Villatoya fueron descubiertas en 1786, un franciscano del convento de Mahora. Desde entonces empezó a levantarse el balneario de la Concepción, que hoy en día tiene 5 espacios conectados por paseos cubiertos para desplazarse sin salir al exterior si lo desea. El balneario cuenta con un equipo profesional de especialistas para cuidarnos por dentro y por fuera, tratamientos termales, estéticos, masajes, todo pensado para el beneficio de nuestro cuerpo y nuestra mente. El balneario de la Concepción en Villatoya, entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, está a 50 kilómetros de Albacete y unos 100 de Valencia. Os ofrece todas las ventajas de un gran balneario. Ya sabéis que su página web, os la repetimos, es www.balneariodelaconcepcion.es, balneariodelaconcepcion, todo juntito, .es. O bien, si queréis una comunicación más directa, podéis llamar al teléfono 967-470-036. En la página del Balneario de la Concepción vais a encontrar todos los tratamientos, todo lo que os ofrecen, las habitaciones, etcétera. Así que entrar en ella, mirar a ver qué tratamiento os gustaría daros y nos lo contáis en nuestro mail de concurso, que como siempre es el mismo y sabéis que es muy sencillito, que es estine.concurso@esradio.fm. Nos decís, me encantaría darme tal tratamiento. Y a lo mejor a primeros de mes tú eres el afortunado para ir con otra persona y pasar allí 3 días, 2 noches, con todo incluido, incluido también el circuito termal. Eso sí, los tratamientos van aparte, así como los desplazamientos hasta Villatoya, que ya sabéis que es donde está el balneario de la Concepción.
Es cine, es radio.
Pues lo hacemos con una película de un director de culto, Steve McQueen, no confundir con, evidentemente, el actor ya fallecido. Un director que nos ha brindado varias obras muy interesantes, en algunas de ellas muy premiadas, y que la criticadora y el público sigue con verdadera pasión. Cambia de género, él no se limita siempre a hacer una película o le gusta un género determinado, sino que le gusta ir probando distintas cosas. Es el caso de esta última película de Viudas, que cuenta con un reparto excepcional, encabezado por Viola Davis, que está maravillosa, auténticamente perfecta para que la nominen para un Oscar, ¿no? La historia empieza y arranca así, con la matanza de unos cuantos delincuentes, unos ladrones y criminales, y las mujeres de estos gánsteres, es decir, se quedan viudas. Lo peor no es que se queden viudas, lo peor es que se quedan prácticamente sin dinero y tienen que ver cómo sobrevivir, entre otras cosas, porque el personaje, por ejemplo, de Viola Davis está sometida a un chantaje de dinero bastante fuerte. Ella va a formar la banda porque ha encontrado los planos de su marido, también fallecido, que era el cabecilla, y va a intentar con las con el resto de mujeres pues hacer ese trabajo para conseguir ese dinero. Es verdad que la película va a dar un giro y a partir de ahí no os puedo contar absolutamente nada. Tiene un inicio perfecto, tiene una primera media hora después del del inicio, que se hace un poco pesadita porque no arranca, pero luego la película arranca con toda la fuerza del mundo y evidentemente uno la sigue con verdadera pasión. El defecto, pues eso, que ha rodado mucho, ha cortado poco y es una peli muy larga, que si la hubiera pulido un poco más hubiera sido perfecta. Como os digo, todo el reparto estupendo, pero Viola Davis, también lo digo otra vez, excepcional.
No tienes ni idea, ¿verdad? ¿O elegiste no saberlo? Tu marido me robó $2,000,000.
¡Se trata de mi vida! ¡Está en juego mi vida!
Un problema tremendo a la hora de hablar durante la tormenta, porque no soy de los que os cuenta normalmente toda la sinopsis, pero sí un poco el argumento para invitaros a que la veáis, para que la disfrutéis, etcétera. Lo mejor es que vayáis al cine, que ya se estrena en toda España. ¿Por qué no se puede contar nada de la película? Porque es una película de suspense. Yo sé que está de moda la palabra thriller, pero a mí me parece que es una película de suspense, pura y dura, que tiene algo de fantástico, sin ser totalmente del fantástico, que hablamos de dos realidades, que hablamos de una noche de tormenta, que hablamos de un niño y que hablamos de una mujer a la que le va a cambiar la vida. Y hasta ahí, os lo prometo, puedo leer.
¿Qué haces, mamá?
La tormenta es igual que la de hace años. ¿Y esto?
Esta cinta se grabó exactamente el día de hoy, pero de 1989.
Ese niño se llamaba Nicolás Lasarte. El vecino de al lado mató a su mujer. Y entonces murió atropellado.
Bueno, me lo va a permitir el diré, pero yo adoro a esta mujer. Como mujer y como actriz. Yo creo que él ha elegido muy bien. Está muy claro que Oriol, su director, Oriol Paulo, necesitaba una actriz de esas características que fuera capaz de emitir toda la emoción que transmite el personaje, toda la verdad que transmite el personaje, pero además que fuese increciendo y que tuviera esa emoción contenida, porque tiene que contenerse prácticamente hasta el final y tiene que dar credibilidad a una historia que, ¿por qué no?, ya que nos metemos en una sala de cine, podría suceder o no, pero hay que vivirla. Así que, querida Adriana, lo he dicho en privado, te lo digo en público, cada día eres más grande, amor, eres muy grande.
Ay.
Es verdad, es que estás muy bien.
Te escucho y me emociono mucho.
No te emociones.
Gracias por
¿sabes que
cuidarme
te lo digo
así.
De verdad,
y por mirarme así.
Y quiero que estés a mi lado para decírtelo, si no, no.
Pues gracias por verme así y tratarme de verdad así desde que empecé a trabajar, además. El trato ha sido siempre el mismo, siempre con amor, siempre con una conexión especial entre nosotros y me gusta mucho que pasen los años y que sigamos juntos y que estés a mi lado, que apoyes mi trabajo, que tengas también la tranquilidad de decirme lo que te gusta y lo que no te gusta. Uh-huh. Y eres un sostén importante.
Gracias, amor. Sabes que te lo digo de corazón y yo sé que tú también. Bueno, y después de todos estos piropos, Oriol, también te felicito a ti. Tu cine me gusta mucho y además eres un tipo muy sincero cuando dices, yo no sé hacer otro tipo de género, siempre me propongo, voy a hacer otra cosa. Y dices, ¿por qué? Si lo que me gusta desde niño es irme por el género, por este tipo de atrapar al espectador emocionalmente a través del thriller o del cine de suspense. Esta yo creo que es más de suspense que las anteriores, que tenían un mayor componente de thriller. Encima te va muy bien, no solamente en España, sino que te va muy bien en el mundo. Los chinos entienden perfectamente tu cine, cosa que me halaga poder decirlo, porque dices, bueno, pues ellos lo entienden, y si lo entienden ellos lo puede entender cualquiera, y que esta película se pueda ver mucho más allá de nuestro territorio, me parece fantástico. Una película que desde el momento tenías en la mente, Adriana.
Sí, 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 desde, bueno, Adriana lo sabe, desde que tuve clara cuál era la versión de guión que iban a leer actores, no hubo alternativa a Adriana Ugarte, no se movió ninguna pieza hasta no tener el sí de Adri, no contemplábamos un no de Adri, pero tuvimos la gran suerte de que nos dijo que sí muy rápido. Y a partir de ahí armamos todo un casting muy coral, muy bonito. Estoy muy contento del casting.
Actores de primera, incluso en papeles muy pequeñitos, pero están ahí.
Sí, sí. Pero todo tenía que estructurarse alrededor del personaje que interpreta Adriana, que es el motor de la película.
¿Y eso da miedo, Adriana? Cuando te dicen, es que esto va todo en función tuya.
Recuerdo además una mañana en procesos, en maquillaje y peluquería, que me dijo nada menos que Javier Gutiérrez, el gran Javier Gutiérrez, y me dijo, Adriana, estamos en tus manos, ¿eh? Y yo, y sí, te da presión y también te da mucha fuerza y mucha energía, porque dices, bueno, saldrá como salga, pero si todas estas personas tan grandes, tan talentosas y tan brillantes confían en mí, pues tengo que devolvérselo, ¿no?, de alguna manera. Y ese agradecimiento, esa gratitud es un motor.
Uh-huh. Un personaje emocional y físico, porque tiene mucho de físico y va creciendo, evidentemente, y va madurando y va viendo muchísimas más posibilidades en su vida. Y a veces no las cuenta, lo tienes que contar a través de tu mirada y a través de tu gesto, no de la palabra, que eso es una de las cosas que más me gusta de Durante la Tormenta, ¿no? Cuando ya ves el guión, cuando hablas con Oriol, y ¿cómo entiendes tú a esta mujer? ¿Cómo llegas a desentrañarla y a decir, tengo que ir por aquí? Aparte de todo lo que hayas hablado con Oriol, imagino.
Bueno, pues era... A mí me gusta, ¿no? Y en general cuando cojo un personaje me gusta ir poco a poco y momento a momento, porque igual que no se puede hablar de una persona en tres palabras, ¿no?, ni definirla casi casi en un cuaderno, pues y somos constantemente contradictorios, ¿no? Me gusta mucho que los personajes haya cosas contradictorias y que a lo mejor pueden no casar, ¿no? Entonces me gusta ir paso a paso, ¿no?, y secuencia a secuencia, y Vera era un personaje que tenía que someterse a una experiencia vital que jamás hubiera imaginado y para la que no estaba preparada por carácter, ¿no?, ni por forma de ser. Pero en contra de lo que ella espera de sí misma, hay una fiera dentro de ella, y hay una guerrera y una superviviente muy poderosa. Entonces, me gustaba también que el personaje se fuera descubriendo a sí misma y que tuviera muchos momentos de debate y de lucha, ¿no? Porque hay algo que a mí siempre me gustaba, me impresionaba cuando empecé a estudiar y me daba miedo, ¿no?, que me decían siempre, bueno, las personas que sufren una enfermedad mental o en un grado como muy extremo, ¿no?, una locura así profunda, potente, no son conscientes de que están locos, ¿no? Entonces yo decía, vale, pero la sociedad, en cambio, les confirma que no están cuerdos y que tienen una enfermedad, lo cual entra en contradicción con su creencia. Entonces yo decía, como personaje, decía, si yo creo que mi hija existe y estoy buscándola y la sociedad me dice que no, pero yo sé que no estoy loca, que estoy cuerda, entonces estoy loca. Entonces era un debate constantemente entre cordura y locura, entre sentirse muy fuerte, ¿no?, en sus creencias y en su camino, y que hubiera también momentos de perder el rumbo, ¿no?, de desesperación, de sinsentido, cuando el tiempo se empieza a acabar, ¿no? Esta película dura lo que dura la tormenta, y la tormenta manda. Entonces, bueno, me gusta que sea un personaje que por momentos se rinde y por momentos se levanta. Entonces sí, ha sido como un proceso intenso de mucho diálogo, de mucha comunicación, de que lo físico jugara una parte muy, muy esencial, ¿no?, que es el cansancio del personaje, y que también hubiera una cosa mágica, ¿no?, que es que se fuera construyendo y que ella me fuera de alguna manera diciendo lo que necesitaba. Es un poco así mis procesos.
Proceso complicado. Oriol, si hay algo que me gusta de tu cine, y yo creo que Adriana lo ha explicado muy bien, es que no te gustan tipos, los personajes tipo o los clichés. Intentas que los personajes tengan un pasado, un futuro, o en este caso, en este caso se conjuga los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Y te gusta darles forma, sean grandes o pequeños. No es la chica que ha perdido algo y corre, el chico que es acusado de un asesinato, un cuerpo que aparece y un investigador que investiga, sino que tú vas dándole forma al ser humano. O sea, te gusta contar historias con seres humanos dentro de un género, pero que sean de verdad. Y yo creo que eso es una constante, y aquí pasa mucho.
Sí, a mí me suelen decir que en mis películas hay muchos giros, Yo siempre digo lo mismo, si tú te paras a pensar de dónde vienen los giros, casi nunca vienen de trama, casi siempre vienen de los personajes. Sí. Es el personaje lo que está escondiendo, lo que sus sombras, ¿no?, que poco a poco las vamos descubriendo a medida que avanzamos en la película, son las que te van dando un poco los puntos de giro. A mí me gusta mucho hablar un poco, y en esta película, de hecho es el tema de la película, un poco de quiénes somos, quiénes hemos sido, quiénes podríamos llegar a ser, ¿no? Y creo que durante la tormenta pues realmente hace un análisis, ¿no?, de todo esto, ¿no?, de apela al espectador a nivel de que se haga preguntas y piense en las decisiones que ha tomado, en cómo es, cómo le gustaría que fuera su vida, cómo podría llegar a ser.
El espectador es algo que sale constantemente en tu conversación. Era una película que el espectador tenía que entender desde el primer momento. Si no la entiende o le metes elementos que confunden, la película se hubiera desinflado. Es decir, era súper complicado seguir si no la trama. Es decir, la trama la tiene que entender el espectador. El espectador nunca va a ir por delante. Tiene que ir de la mano del personaje de Adriana. Y tiene que entender o no entender, como le pasa a su personaje, lo que está viendo en pantalla. Imagino que en el proceso de lo que es guión y creación del mismo, eso ha sido uno de los elementos más complicados.
Totalmente, lo has dicho muy bien. O sea, el espectador viaja de la mano de Adriana y prácticamente sabe o descubre a medida que ella va sabiendo y descubriendo. Yo es algo que tengo siempre muy en cuenta. El espectador me gusta, creo que lo has dicho antes, que sea activo. A mí no me gusta que el espectador sea pasivo, que se siente en una butaca a ver qué me van a contar, sino que me gusta retarle desde el minuto uno, invitarle a descubrir lo que está pasando y en este caso no solo a descubrir un misterio, sino también a descubrir una emoción, a vivir una emoción. Nosotros queríamos, decíamos con Adriana, ¿no?, queremos que el espectador sienta en pantalla, ¿no?, los sentimientos que van aflorando poco a poco en la película.
Y como hablaba Adriana, con un casting de lujo, la ha rodeado un casting de primera, y cada personaje tiene que interesar al espectador para seguir luego la línea argumental de cada uno, porque de muchos de ellos podías hacer una película aparte.
Sí, sí, sí.
Y de algunas de las cosas que pasan podías hacer una película totalmente aparte.
Sí, esta película habla de los efectos mariposa, de alguna manera, claro, ¿no?, de cómo nuestro pasado condiciona nuestro presente. Y la coralidad en el casting viene un poco porque yo le quería transmitir al espectador la sensación de que cualquier personaje, por pequeño que fuera y por muy alejado que estuviera de la vida del personaje de Adriana Ugarte, iba a ser importante en la trama, iba a afectar a su vida. Mm.
En esta película, eso sí lo podemos desvelar, te conviertes en madre. Un sentimiento que de momento no conoces, aunque queramos muchos a nuestras mascotas, no son nuestros hijos, ¿no? Y ese sentimiento tenía que notarlo el espectador también. Las madres, y digo siempre la madre porque al padre se le puede querer mucho y puede ser estupendo, pero no es el mismo sentimiento ni la misma vinculación, lo sabemos todos. Eso era algo nuevo.
Sí, y sobre todo esta relación tan, tan estrecha, porque en otros personajes había sido madre, pero no era, sí, no era el motor, ¿no?, del personaje, no era algo central, sino que en la parte que a mí me tocaba, sí, interpretar, sino que había otros
elementos.
Había otros elementos, sí, alrededor con más importancia. Sí, tuve que trabajar, como dices, ¿no? No he vivido la maternidad en mi vida real y tuve que trabajar desde la experiencia de seres vulnerables a los que amo incondicionalmente y que dependen de mí, ¿no? Y que he visto en situaciones límite y que he sentido el miedo profundo a perderlos. Y bueno, pues yo creo que de ese desgarro, de alguna manera interior, pues nace de alguna manera el reflejo, ¿no?, de los niveles o de los valores de necesidad que tienes, uh-huh, en relación a estos seres y a estas personas, ¿no? Y se mezclan todos esos sentimientos, ¿no?, de responsabilidad, de culpa. Hay un dolor por ti, pero sobre todo hay un dolor por ese ser que está sufriendo y que no te tiene y que te necesitará. Uh-huh. Entonces es un sentimiento muy, muy complejo, ¿no? Es un pánico hacia muchos lugares, en muchas direcciones. Y,
sí, porque su vida está por encima siempre.
Y que hay algo muy antinatural, ¿no?, en que un hijo, ¿no?, o un ser, en este caso, se vaya antes que tú, ¿no? Y entonces, es algo que el personaje no puede tolerar de ninguna manera. Entonces, en ese sentido, la tormenta se convierte en lo único que tiene y también en la oportunidad, ¿no? Y da igual lo que encierre la tormenta o si la tormenta le depara 300 rayos que la apartan en 300 partes, ¿no? Ella no se puede quedar en esta realidad sin su hija. Uh-huh. Ella no es sin su hija, o al menos no puede ser de momento. Necesitaría muchos años para reconstruirse y nunca lo haría del todo. Entonces, bueno, pues...
Ahí está. ¿Y cómo ha sido el trabajo con la niña?
Muy fácil.
Sí.
Muy fácil, ¿no? Había algo también de buscar esta sensación, como te decían, seres vulnerables que dependen, pero había mucho que era de natural, de lo que sentí por Luna cuando la conocí, de cómo se abrió a mí, de cómo se entregó, de cómo me mostró que me quería desde el primer momento, me brindó su amor. Entonces, no sé, fue alucinante, ella y su madre. Entonces, no sé, yo la quise también desde el primer momento. Y entonces recuerdo que durante el rodaje, ¿no?, en momentos de mayor flojera, Uri tenía su material emocional dañino constructivo. Sí, se puede combinar esto. Muy constructivo, no dañino. De vídeos o audios de la niña, como el personaje, ¿no? Que me animaban, ¿no?, a buscarla, que me pedían, que me decían que me estaba esperando, que me necesitaba. Entonces, pues esto eran como soplos de aire y gasolina para mi personaje y para mí. Entonces, recuerdo cuando Luna terminó el rodaje, que a mí me faltaba una semana para terminar, y sentí un vacío brutal, brutal, porque ella se convirtió en mi horizonte. Y era una cosa...
Uy, el día que tengas un hijo.
Ya.
Uy, ay, Dios mío.
Ya, yo también lo veo.
Emocionalmente.
Yo también lo veo.
¿Cómo puede ser, pobrecita mía?
Sí, ya. Me saldrá Pukki. Yo lo celebraré.
Seguro. Yo cuando salí del cine, hablando con compañeros cuando vi la peli, comentaba que yo acababa de ver una gran historia de amor. Es una historia de amor a muchas bandas. Es el amor a la hija, es el amor a un niño también, es el amor de una pareja que antepone su amor a todo, es la traición del propio amor, el reencuentro de un nuevo amor. A mí me parece una grandísima, hay varias historias de amor, pero una grandísima historia de amor por encima de la trama y de todo lo que el espectador va a vivir. Yo creo que es la primera vez que cuentas una gran historia de amor.
Sí, de hecho, yo creo que durante la tormenta sigue un poco la estela del cuerpo y de contratiempo en cuanto al jugueteo con el espectador.
Sí, claro.
Eso es evidente, pero el elemento que incorpora es el elemento emocional, y realmente lo que mueve a todos los personajes de la película, a todos, del primero al último, es el amor. Y has definido todos los tipos de amor que salen en la película perfectamente. Y nosotros siempre la hemos definido como un thriller emocional, una película de suspense emocional,
sí,
con elementos fantásticos. Sí.
Pero viendo todas las distintas corrientes del amor, digo, cuando, te lo comentaba antes, en alguna entrevista te preguntan, ¿te gustaría cambiar de género? Y tú dices, sí, pero bueno, ¿y por qué? Si el que me gusta es este, lo terminas reflexionando, ¿no? De alguna forma dices, qué buena historia de amor te saldría. Es una historia romántica sin límites, con mucho sufrimiento. Yo no creo que te saliese una historia de amor limpia, pura, que al final se dan un beso. Habría muchos elementos, pero te saldría un gran componente, porque sabes entender emocionalmente lo que es el amor.
Esta película, de hecho, te diré que nace de algo más íntimo, a diferencia de las dos anteriores, y es mi propio planteamiento sobre si quería ser padre o no ser padre, y las consecuencias que, claro, tuvo la decisión de no ser padre en ese momento. Hay algo muy profundo emocionalmente en la película que sale de dentro de mí. Es la primera vez que me he atrevido a ponerlo en pantalla.
Está claro que hay el miedo está presente,
sí,
en toda la película, sí, y eso, sí, es lo que sentiste en la vida real, ¿no?
Sí, sí.
Pánico.
Sí. De hecho, yo a Adriana le dije una cosa que creo que podemos decir, ¿no? ¿Qué te dije? ¿Te acuerdas?
¿Que quieres ser padre conmigo?
No.
Podría ser.
No, lo de ¿tú quién eras?
¿Tú quién? Yo, Adriana, ¿tú?
Yo...
¿Oriol?
Pues sí, no te acuerdas.
¿No?
El tú eres yo.
Ah, tú eres yo, hombre, claro, eso sí me acuerdo. Sí, sí. Yo, bueno, Vera es... Bueno, me decía, ¿no? Uri me contaba que Vera es él, ¿no? Atravesando esta tormenta, atreviéndose a salir de la cueva y ver la vida real, ¿no? Con los ojos libres, sin vendas. Y bueno, y esto como que te llevó a prescindir de cosas, a romper con elementos, ¿no?, que formaban parte de tu vida y a vivir más auténtico, ¿no?
Y luego dicen que el cine no es terapéutico.
En este caso ha sido un poquito terapéutico, yo creo.
Y sí, mucho. Y además yo creo que hasta en la vida real vivíamos situaciones parecidas, Uri y yo, durante el rodaje.
Curioso.
Sí.
Fíjate que ya han salido muchas críticas, sobre todo los mensuales de la peli, y todas la ponen bastante bien, ¿no? Yo creo que todos han entendido muy bien tu planteamiento y además yo creo que el mejor piropo que te dicen es que vas creciendo como director, que conectas muy bien y que a la crítica, o sea, al público lo tienes ganado, pero está muy claro que la crítica empieza a entender muy bien tu cine, a valorarlo y a situarte. Yo no sé si eso gusta, si eso dices, Dios mío, ahora ahí tienen, entre esto, en la película hay que venderla fuera, yo no sé cómo llevas todo esto. ¿O prefieres abstraerte?
Yo me abstraigo bastante. Soy realmente de estar muy convencido de lo que hago, de saber muy bien por qué lo estoy haciendo, de buscar, y eso es verdad, una conexión con el espectador, pero una conexión desde una inteligencia. Y luego lo que opine la gente, pues bienvenido sea, lo bueno, lo malo. O sea, yo no me creo ni lo bueno ni lo malo. Yo al final intento hacer lo que yo creo que tengo que hacer y, como bien decías, sí que intento seguir creciendo película a película. Esta película estaba planteada ya como posible segunda película. Yo pensé que era mejor hacer antes Contratiempo. Uh-huh. No me sentía suficientemente preparado ni maduro para afrontar esta película como segunda película. Y la pospuse y menos mal que lo hice.
No, es que además...
La hubieras hecho genial.
Sí.
Pero, sí, pero a lo mejor le sale de otra forma. Yo creo que Contratiempo era necesaria. Era un juego de antes, también después, de tiempos simulados, de tiempos reales, tiempos imaginados, que le ha venido muy bien, yo creo, al planteamiento de esta tercera. ¿Y por dónde va a ir la siguiente? Porque ya estarás ahí con tu cabeza.
Estoy con mi cabecita, sí. La verdad es que no lo sé, estoy entre dos posibles historias. Ambas contienen cierto elemento de, digamos, de suspense, de thriller, incluso de cine negro. Pero sí que van a suponer un pequeño cambio de registro.
Un pequeño. No nos traiciones.
No, os voy a traicionar.
Ya estamos
seguro,
ahí, yo. Pero igual vamos a sufrir o no.
Sufrir siempre. Pero sí que es verdad que me ha gustado meterme en el territorio emocional. Me ha gustado mucho.
Adriana, estás encantada con este director. Se nota, ha habido mucho entendimiento y era necesario. ¿Cómo es trabajar con él? ¿Cómo te has planteado todo el trabajo?
Pues es trabajar con un compañero y
con un señor que os ama a los actores, está claro, se ve desde su primera peli.
Y con un compañero que está cerca de todos los departamentos y que confía en todos los departamentos y, a pesar de tener todo muy claro, cómo se imagina al personaje por dentro y por fuera, permite que los departamentos, que las personas que integran todos los departamentos puedan ser creativas en sus trabajos. Entonces, a mí me gusta una cosa que hace Uri, que es que rompe, ¿no?, con esta cosa piramidal de nuestra profesión, que hay una especie de estratificación y él hace que todos estemos a la misma altura, todos haya una transparencia a nivel de información entre todos, que todos sepamos todo lo que vamos a hacer, todo lo que no, y te hace sentir parte, ¿no?, del proyecto. Y creo que hace lo mismo con el espectador. Por eso creo que al final sus pelis se convierten un poco en una experiencia virtual, ¿no? Porque el espectador ya forma parte de la película y se siente un personaje más. Uh-huh. No sé, creo que Uri es una persona que cuenta con las demás personas y se pone en tu piel y también sufre mucho los procesos, es muy sensible. Uh-huh. Pero también se abre y confía. Yo la verdad me siento muy contenta y muy afortunada porque creo que, aparte de una experiencia y un crecimiento y la oportunidad de ponerme la piel de un personaje así, que es un regalo y una confianza total hacia mí, es maravilloso, pero también me lleva un amigo, entonces...
Fantástico. Mm. ¿Y qué sentiste cuando te viste en pantalla? Voy a ser que la primera vez es ponerte defectos, pero quitando un poco esto...
La primera vez estaba en shock total y dije, ay, Dios mío, qué he hecho, qué tal, que no sé qué, pero no estaba terminada la peli del todo. Entonces Uri, que estaba muy preocupado, me dijo, Adri, tú tranquila, es que no la has visto terminada, tú tranquila, por favor, ¿eh? Por favor. Y yo, vale. Y entonces ya la vi terminada y me dejé también disfrutar, me permití disfrutar, porque es algo que,
como espectadora, claro,
que no nos solemos permitir, ¿no? Porque pensamos que si disfrutamos vamos a perder la cabeza o nos vamos a volver unos locos o unos tontos, y dije, no, me voy a permitir disfrutar de este trabajo que he hecho con tantas ganas y con esfuerzo. Y gocé mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fue precioso. La vi en Barcelona, en el cine Fenómena, que habíamos rodado ahí también, unas secuencias de la peli, y con un montón de personas del equipo, amigos de Uri, y fue muy guay. Su familia.
Claro, fue, nunca mejor dicho, para amigos, ¿no?, y para familiares. Y ya una curiosidad, chicos, que tengo que ir despidiendo. ¿Vas a ir a China?
Sí.
A presentar la peli, tú también.
Yo, si ella quiere venir, ya sabe que puede venir, yo voy.
Yo querría.
¿Verdad?
Claro.
Sí. ¿Cómo es ese público?
Si es en verano.
Creo que será un poco antes.
Puede pasar un año, tiene que, si se estrena el año que viene, tiene que ir ya.
¿Y cuándo será? ¿En abril?
Yo creo que febrero,
claro, enero, que estás rodando.
Están ahí.
Están ahí. Yo acabo de volver de Pekín, de hecho, les fui a enseñar la película.
¿Les ha gustado?
Les voló la cabeza. Sí. La película.
Les voló la cabeza.
Y ahora están viendo cómo agilizar los trámites para estrenar. Y lo que decías antes del público, es un público muy distinto culturalmente, es otro mundo.
No tiene que ver.
No tiene nada que ver, nada que ver. Pero tienen algo que sí que creo que casa bien con mi cine, y es que son muy activos. Es un tipo de espectador que le gusta el jugueteo, le gusta estar activo. Y eso a mi cine le viene muy bien.
Claro que sí.
Sí, sí.
Mira que si te llaman para hacer una película, tienen todo el presupuesto del mundo, ¿eh?
Sí, sí. Ya me han llamado.
¿Ya te han llamado?
Pero
de momento te da un poco pánico.
De momento yo, a mí me gusta, siempre lo digo, hacer cine aquí. Y si,
y tus
si en
historias,
algún, ¿no? Sí, si en algún momento cambio de idioma por lo que sea, será porque la historia me lo va a pedir, pero siempre mi intención es hacerlo desde aquí.
¿Tú cuentas con tus actores y actrices de tus películas, que les quieres mucho a todos? Y todos te dicen que sí, con Adri, con... evidentemente Coronado, con todos los que han estado siempre a tu lado y te han apoyado. Y metes algún chino por ahí.
Eso.
Para darle un toque exótico a ellos, ¿no?
Eso puede pasar.
Eso, puedes meter algún elemento, algún guiño asiático para que ellos también lo reconozcan. Chicos, llegamos a la media hora. No tengo que deciros más que enhorabuena de nuevo. No lo digo yo, lo dice la gente que ya lo ha visto y que está deseando que se estrene, que vayan a verla en pantalla grande. Adriana, eres muy lista y profesionalmente yo creo que dentro de lo que uno puede ir eligiendo, evidentemente vas eligiendo proyectos que te hacen crecer, porque va a hacer lo mismo, te quedas en casa. Eso lo has dicho muchas veces y es verdad. Es decir, si no creces un peldaño o un escaloncito, no te interesa demasiado el proyecto. Imagino que la nueva serie, estás apasionada, me lo estás contando, no voy a preguntarte nada porque normalmente no puedes contar nada, entonces, pero que estás muy contenta, eso sí lo sé.
Estoy muy contenta y tengo compañeros
mucho,
además, que me motivan mucho.
Sí,
son muy valientes y se lo ponen a sí mismos muy difíciles a nivel de desafío, entonces esto te motiva mucho. Uh-huh. Mucho, mucho, mucho. Veo trabajar a compañeros muy, muy grandes y... bueno, me gusta. Yo también estoy tratando de ponérmelo difícil y de salir del área de confort, tratando de engañarme menos, con que introduzco matices y verdaderamente introducir cambios, ¿no?
Claro, y está bien que rompas con tiempo entre costuras en la vuelta a televisión una serie fuerte que no tenga nada que ver. Evidentemente, eso está ahí, es un trabajo magnífico, te abrió muchas puertas, pero a lo mejor este que viene también te abre otras. Y luego, durante la tormenta está muy claro que metes en un género que no habías tocado demasiado, y que lo bordas, ¿no? Espero
Gracias.
Que no estés 3 años sin hacer cine, porque no lo debes
espero.
A los fans.
Ay, Uri.
Yo ya soy fan. 3 años no.
3 años no. No, mi intención, si todo va bien, sería rodar hacia 2020.
O sea, ostras, bueno, dentro de un montón.
2 años. Son 2 años.
Bueno,
estreno,
claro, 2019 es el año que
claro.
viene.
Claro, es trabajar el año que
claro,
viene y rodar.
Dentro de 2020.
Hasta ahí te permitimos, ¿eh?
Gracias.
Más allá, Orión, no.
Cuando yo esté libre. ¿No te ríes?
No me río.
¿No te ríes?
No me río, ya sabes lo que te he dicho en privado siempre. Lo de la boda. No, yo la intención es ponerme ya a trabajar el guión en mes y medio o así, habré decidido ya el proyecto y...
¿Y la historia por dónde ir?
Y así.
De momento nos quedamos con Durante la Tormenta en toda España. A los que os gusten las historias de amor extremas, porque son extremas. A los que os guste un poco del fantástico, porque no es tan fantástico como parece. A los que os guste el cine de suspense, está claro. Y a los que os guste los grandes actores encabezados por Adriana, pues ya no tenéis ninguna excusa para ir a cualquiera de las pantallas de todo el territorio donde se exhibe Después de la Tormenta. Amor, hasta dentro de poco, espero. No sé si con la serie, con otro trabajo o con lo que sea, pero lo veremos dentro de poco.
Ojalá.
Oriol, enhorabuena de nuevo. Gracias. Y espero que hasta el 2020.
Yo también lo espero. Lo
o a no ser que, no sé, que te den premios por todos lados y te llamemos y te digamos, Oriol, que te necesitamos para hablar un poco de ese recorrido.
Lo que queráis y lo que necesitáis.
Que hoy nace un bebé y los bebés crecen, o sea que no se sabe muy bien hacia dónde va a ir.
Bienvenido será.
Nos quedamos con eso.
Nosotros estamos contentos con la película.
Mucho.
Gracias, chicos.
Gracias.
Es Cine con Andrés Arconada.
Estamos en fechas pre-navideñas, aunque ya muchos piensan que estamos en Navidad, las luces encendidas, etcétera. Bueno, pues ya estamos en Navidad. Llegan títulos propicios para estas fechas y uno de ellos es el que os voy a hablar ahora, El hombre que inventó la Navidad. Que de alguna forma se acerca, y sin ninguna forma, se acerca directamente al gran Charles Dickens, un hombre que ha tenido el éxito mundial y que es reconocido en todos los países gracias a su novela Oliver Twist, pero después publica tres novelas que fueron un fracaso y viendo cómo las deudas de su familia van en aumento, pues decide recuperar su reputación y para ello decide escribir una historia sobre la Navidad y autoeditarla en menos de 2 meses. Es aquí donde nace uno de los personajes más icónicos de su carrera, que es Scrooge, en este caso interpretado por el gran también Christopher Plummer, en un proceso creativo mágico que cambió la forma de entender la Navidad para siempre y que se ha convertido en uno de los libros más leídos de la humanidad. Bueno, las peripecias que sufre este personaje, su familia, sus padres, etcétera, hacen que la película se vea con verdadero interés. Dan Stevens, uno de los famosos intérpretes de la serie Downton Abbey, aquel que moría en la segunda o tercera temporada, no recuerdo, el marido de una de las hijas de la protagonista, que desde entonces ha tenido una carrera fulgurante, entre otros, le veíamos hace nada haciendo La Bella, ¿no? La Bella, él, no, La Bestia. Habló de Bella y Bestia en la película. Así que así suena El hombre que inventó la Navidad.
Mi lámpara se ha apagado. No tengo más ideas.
¿Estamos en apuros?
No, claro que no. Le he dicho repetidas veces que no me moleste cuando trabajo.
Y en Nochebuena los espíritus del fuego se lanzan en tropel en la noche.
¡Oh, no, 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 no!
Oiga, señor Dickens, ladronzuelos, busconas...
¡Bobadas!
Esa gente no tiene lugar en un libro.
¡Charles! ¡Bobadas! ¡Bobadas! ¡Bobadas!
Es sobre un avaro. En Nochebuena se encuentra con una especie de guía sobrenatural.
¿Tiene título?
Bobadas, el lamento de un avaro. Cuento de fantasmas de Navidad, canción de Navidad, balada de Navidad...
Hay un personaje muy, muy, muy americano que es el Grinch. El Grinch es un ser gruñón y peludo de color verde que vive en una cueva oculta en lo alto de la montaña y que odia la Navidad. Bueno, se han hecho hasta series, yo creo que televisión, pero fundamentalmente es una película que se estrenó todo el mundo con mucho éxito y que interpretaba el histriónico y aquí más que nunca, pues Jim Carrey. Y la verdad es que la película funcionó estupendamente. Y ya habéis visto antes las taquillas americanas y que el Grinch está en tercera posición con una recaudación ya de 180 millones de dólares. Es decir, que les está funcionando fenomenal. Bueno, pues esta es su historia, sus amigos, que el único amigo que tiene es un perrito, todo lo que va a hacer para no celebrar la Navidad. Y evidentemente no va a tener un final triste. Es una película infantil y familiar que va a funcionar estupendamente. El Grinch.
Ya sé lo que voy a hacer. Voy a robarles la Navidad. Contemplad la galleta. Este es nuestro enemigo. ¡No, no, no! Debemos resistir. Vamos a tirar el trineo del tejado.
Hay películas que merecen la pena por su reparto. En este caso, Mercedes Morán, Ricardo Darín, tal pa' cual, están inmensamente bien en El amor menos pensado, una película, perdón, argentina, donde se nos cuenta la historia de un matrimonio que llevan juntos 25 años, pero ella empieza a pensar que hay como una crisis existencial en la que por qué siguen juntos, etcétera. Bueno, deciden darse un respiro y evidentemente pues la historia no va a tener una continuación feliz. Hasta ahí os voy a leer. ¿Qué pasa? Que yo creo que dura demasiado, es una película muy larga para lo que cuenta, que es una obra excesivamente teatral y que en teatro podrá funcionar bien por su carpintería, por su guión y diálogos, pero en cine se hace pesada. en una película de estas características tiene que ser corta fundamentalmente, y no lo es. Ya te digo que se soporta muy bien, se ve muy bien por ellos dos, que no se puede estar mejor, pero hay muchos peros, ¿eh? En el amor menos pensado.
¿Vamos al cine?
Dale, perfecto.
A las 8.
A las 8,
dale. Pero no a las 8 tuyas, a las 8.
Bueno, a tus 8.
No, a las 8.
Todo empezó hace 3 años, cuando Luciano se fue a estudiar a España.
¿Qué vamos a hacer con todo esto?
Nosotros sabíamos que esto no iba a ser fácil. Pero podríamos estar 30 años más juntos y ser muy felices probablemente.
No, es así.
No, no es así. Y fue así como nos separamos.
La Navidad también tiene tiempo para el terror. Ya sabéis, producciones pequeñas, normalmente que vienen de Estados Unidos y que luego funcionan espléndidamente bien en los cines. Este puede ser el caso de Cadáver, que es la película de terror de esta semana y que se nos cuenta un estremecedor exorcismo, se vuelve incontrolable, cobrándose la vida de una joven. Meses después, mientras Megan Reed, que es el protagonista, trabaja en el turno de noche de la morgue, recibe un cadáver desfigurado. Sola y encerrada en los pasillos del sótano, esta mujer comienza a experimentar espeluznantes visiones, lo que le hace sospechar que el cuerpo que ha recibido está poseído por una despiadada fuerza demoníaca que va a arrasar y que va a intentar, evidentemente, lo que os estáis imaginando, y ahí me voy a quedar. Cadáver, para los amantes de este tipo de películas, entre los cuales yo no me encuentro.
Este trabajo no es para cualquiera.
¿Por el horario?
Porque los únicos compañeros son cadáveres. Creo que tuviste problemas.
Sí, sí que los tuve.
Teníamos muchas ganas de que se estrenase ya Entre dos aguas y que la pudierais ver ya en todos los cines de España. Una película que antes de presentarse en el Festival de Cine de San Sebastián, el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, su director Isaac y la Cuesta no las tenía todas consigo. De hecho, como todo lo que dice, cuando dice algo que se sale un poco de lo establecido, se titula, pues pusieron un titular así como muy fuerte, que más o menos, venía a decir que los festivales eran como una tómbola, ¿no? Una cosa, y que además eran como una feria de ganado, o sea que él ya creando amigos, ¿no? Nadie pensó en un principio, antes de proyectar la película, que se iba a llevar el gran premio. Y además es una peli que cierra un ciclo, porque ya lo consiguió en su anterior entrega con La leyenda del tiempo, y 12 años después vuelve a repetir el mismo éxito. Es verdad que son los mismos protagonistas, con una historia bastante marcada y bastante diferente, por otro lado, porque les pasan otras cosas. Y recientemente teníamos uno de los premios, yo creo que importantes además fuera de España, que es el premio que le han dado en Argentina, que es bueno también para el mercado latinoamericano, sudamericano, centroamericano, como lo queráis llamar, porque también hace que la película tenga visibilidad, y en definitiva es lo que uno desea cuando una peli quiere que se vea, y que la vea el mayor número de gente posible. Están preparados con el botón, con lo cual tenemos algo, vamos a ver.
Ahora nos vamos a ir a la playa.
¿Pegando soto?
Claro, ¿no? A pegarnos un bañito, a disfrutar de la vida, ¿no? Un poquito, ¿no?
Sí, pero está lejos.
Claro, está lejos, pero para eso ya tengo un coche, ¿no? Papá, ¿no? Me ha comprado este coche para llegarse a todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Dónde nos vamos a ir de vacaciones?
A Disneyland París.
¿A Disneyland París?
Sí.
Qué guay, ¿no, Guilla?
Sí.
¿Y qué es lo que quieres hacer allí?
Pues montarme muchos cacharritos.
Anda, qué guay, ¿no?
Yo también.
Pero mejor nos vamos por ahí, ¿no?
¿Dónde hay sirena?
¿A dónde hay sirena?
Sí.
Pues ¿a dónde hay sirena?
¿Dónde?
En China, en Barcelona.
Anda,
hay un montón de sirena.
Pues yo quiero ir a China.
¿Y no, quieres ir a China?
No. A China no.
¿No?
Podemos ir a otro sitio que le amo.
También nos podemos ir a Barcelona.
¿A Barcelona?
Bueno, pues Isaki, nervioso ya con el estreno en ciernes, ya en todo el territorio, o tranquilo, ya está hecha, ya está juzgada, sí, ya está premiada.
Bueno, tranquilo, bueno, buenas, muy contento de estar contigo otra vez. Y no, bastante tranquilo, porque la película pues ya se está viendo en muchos sitios, ya hemos tenido muchos encuentros con el público y la verdad que estamos muy contentos, que sí que después de mis películas anteriores, ¿no?, que habían sido muy controvertidas y tenían reacciones muy polarizadas de gente que las disfrutaba y le encantaban y gente que las odiaba, pues bueno, esta que parece que es más de consenso y que a todo el mundo le está gustando, pues la verdad que para mi salud física y mental es más agradable. Me está gustando esto, sí.
Lo que pasa es que yo creo que Entre dos aguas juega con la ventaja de una historia muy universal, porque es muy particular, ocurre en un sitio muy concreto, como es San Fernando, etcétera, pero ocurre en un sitio muy concreto, ya pasaba con la primera. Pero ocurre ahí, y eso se puede entender internacionalmente en cualquier lugar del mundo. Yo creo que por eso el jurado de Donosti lo entendió perfectamente. Ha pasado en Argentina y pasará en distintos lugares del mundo donde se vaya estrenando la película, porque siempre habrá un rincón para la marginalidad, en todos los malos y buenos sentidos de la palabra, y de personajes como estos, que son personajes muy reales, que son personajes que se tocan, y es un lenguaje muy universal, siendo muy local, siendo muy pequeño, por otro lado.
Sí, es bonito lo que has dicho de que se tocan, porque es lo que intentábamos, ¿no?, que el espectador estuviera muy cerca de Irra, de Cheito, de que pudiera ponerse en su piel, sentir sus emociones, y quizás sea una de mis películas, o la más transparente, en el sentido de que las formas no se imponen, intentan que los juegos míos como director desaparezcan y no se interpongan entre el espectador y los personajes. Que al final sí que es verdad que son vidas muy duras, pero que de algún modo nos hablan también de cosas y problemas que nos ocurren a nosotros, ¿no? Llevado al extremo, pero los extremos es lo que nos permite entender mejor cosas que nos ocurren de forma un poco más soterrada, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen que escoger si Cheito, ¿no?, que tiene que escoger si se va de misión con la Marina, porque es marinero militar, a ganar dinero para su familia, pero eso implica separarse de su familia y estar lejos de ellos 6 meses para volver con dinero, o Irra, que se encuentra con que tiene que escoger para conseguir dinero si vuelve al narcotráfico, pero eso implica el riesgo de volver a perder a su familia porque pudiera encarcelar. En cierta medida son problemas que todos afrontamos de alguna manera, ¿no?
Claro, lo que te hablaba de marginalidad y de extremos, ¿no?
Sí.
Pero a mí hay una cosa que me parece dificilísimo. Todo el mundo te pregunta por lo mismo y estás harto de explicarlo y tiene que salir en la conversación. Yo quiero decir con esto que esto no es un documental. Parece en algunos momentos un documental porque la forma de actuar de los personajes y cómo está rodada y cómo planteas las historias de estos dos hermanos, cómo vuelves a plantear después de unos años ese reencuentro, puede parecer un documental. No lo es. Es decir, es verdad que hay parte de esa historia que es cierta, es decir, uno de ellos es militar, etcétera. Cosas personales que les han ocurrido a ellos o a su entorno están reflejados en la peli, pero no es un documental puro y duro porque hay partes ficcionadas, es decir, partes en que les dices vamos a ir por aquí, podéis improvisar aquí, pero quiero que esto acabe así y quiero que esto empiece así. Y me parece un trabajo durísimo porque no estás con actores profesionales, es decir, estás con dos monstruos, eso sí, porque son impresionantes. Esa capacidad, esa naturalidad que tienen delante de una cámara y no son actores, pero por otro lado el rodar con indicaciones para que todo eso sea natural y parezca un docu en muchos momentos, a mí me parece súper complicado. Yo no sé cuando enfocas, cuando te vuelve a apetecer volver a la historia de los dos hermanos después de 12 años, aunque ellos te lo pedían continuamente, sobre todo uno de ellos, oye, ¿cuándo vamos a volver? ¿No? ¿Cuándo vamos a volver? Y has vuelto cuando has querido que la historia estaba empaquetada. Fácil no ha sido este trabajo.
No, lo más difícil, de hecho, ha sido financiarla.
Claro,
una vez más, es lo que ha costado más. Y luego, pues, no ha sido tan distinto a trabajar en La próxima piel con Emma Suárez o Sergio López o Alex Moner, ¿no? Porque ellos sí los considero actores, ¿no? Son actores. E incluso cuando interpretan cosas que se les han ocurrido en la vida real, pues todo está ficcionado y está puesto en escena y son cosas que no están pasando en su vida, sino que vamos a jugar a recrear con una puesta en escena y con unas necesidades de duraciones y de marcas. Entonces, bueno, ellos, Irra y Cheito, tenían un entrenamiento previo de cuando hicimos la película anterior. Luego en medio habíamos hecho alguna cosita pequeña, pero sí que me preguntaba en preproducción en qué registro podíamos trabajar mejor con ellos, ¿no? Y fue durante los ensayos, hicimos mucho trabajo de ensayos con ellos, a lo largo del casting sí probábamos muchas combinaciones de personajes y eran ensayos que no eran tanto para fijar páginas de guión como para ir descubriendo de qué forma trabajábamos y para ir encontrando este realismo que aparece en la película, ¿no? Sí, uh-huh. Sí que era un reto nuestro el intentar que fuera una película que no pareciera escrita, que no pareciera actuada, que no pareciera iluminada, ni que hay figuración, intentar camuflarla. Entonces, cuando ahora me dicen que es un documental, pues claro, es una sensación ambivalente. Por un lado, es una sensación de qué bien, hemos conseguido que no se vea nuestro trabajo, y al mismo tiempo me quedo con la inquietud de caramba, a ver si ahora todo este trabajo tan bueno que hacen Irra, Cheito, mi director de foto, no lo va a ver nadie, y todos van a pensar que es que no actúan o que no está iluminado, ¿no?
No. Ese es el trabajo difícil. Y también te han preguntado, y a mí eso sí me gustaría que me lo contases también, ¿cómo ha sido el reencuentro con ellos a la hora de retomar esa historia, retomar esos personajes y saber por dónde a ti te apetecía que fuesen también? Basado, como decimos siempre, en cosas reales, eso sí, pero sí. No qué está ocurriendo en este momento. Eso ya lo has explicado.
Sí, me he quedado pensando que igual podría contar también que es que la película, siendo ficción, empieza y termina con dos secuencias muy documentales, ¿no?
Sí.
Empieza con un parto, que es un parto que en el guión, en la escena tal, lo describíamos como un guión de ficción, pero al final, en la última línea, poníamos y no sabemos si será niño o niña, si el parto irá bien o mal. Suponemos que irá bien y que pasará tal cosa, corte A y siguiente secuencia, ¿no? Y al final hay un tatuaje que Israel me había contado que se quería hacer, que es el cartel de la película, y es un tatuaje en el que cuenta la muerte de su padre, ¿no?, que fue asesinado. Entonces, en el guión poníamos el tatuador, queremos que le proponga hacerse un tatuaje más feliz, que mire más hacia el futuro, no tanto hacia el pasado, que no va a olvidar nunca porque su padre lo lleva en el corazón y en el alma, y queremos que plantearle que se haga un tatuaje mirando hacia el porvenir. Entonces, veremos qué es lo que él responde. Y en este sentido, Isra tenía la libertad de decidir cómo iba a terminar la película. Y eso marca el tono de la película, ¿no? Y entonces, bueno,
¿cómo les encuentras a ellos?
Claro, es que en realidad, en todo este tiempo nunca hemos dejado de vernos. Cada año nos hemos visto alguna vez, o cada año y medio, depende de las temporadas, nos veíamos más o menos. Pero sí estábamos muy a corriente de nuestras vidas. Entonces, más que un encuentro de redescubrirnos, es un momento en el que decimos, vamos a trabajar, vamos a empezar a pensar en situaciones, y es una película que hemos trabajado mucho juntos, ¿no? En la que a partir de lo que vemos en San Fernando, imaginamos un guión que luego confrontamos con ellos y planteamos cómo podemos contar esta historia. Sí, ha sido un diálogo constante. Lo que hacemos, por ejemplo, es nunca pasarles un guión cerrado,
claro,
sino que planteamos situaciones y llegamos a marcar turnos de réplicas, pero luego lo dicen siempre con sus propias palabras, ¿no? Para intentar que no estén encorsetados ni hacer eso tan que hubiera sido tan estéril de intentar yo escribir un guión imitando su forma de hablar, su gracejo y sus palabras para que luego ellos repitan lo que he escrito yo. Hubiera sido un juego de teléfono roto.
No, además seguramente no lo hubieran hecho. Lo que sí es verdad, imagino, aparte de los problemas que siempre conlleva un rodaje, ¿no? Que es más fácil porque conocen ya la técnica a la hora de rodar. Entonces, cuando les explicas por dónde quieres ir, sobre qué tienen que improvisar para luego ya cortar o no cortar, no se hacen tantas preguntas como cuando los elegiste por primera vez, en la que todo es nuevo.
Sí.
Y el cine tiene una técnica, y tiene una espera, y tiene un rodaje.
Sí,
y si encima les rodeas del mismo equipo, pues a ellos les hace sentirse mucho más cómodos, ¿no?
Sí, esto lo aprendieron muy bien de niños. Me acuerdo que haciendo La Leyenda no les contábamos nunca, no queríamos coartarles, ¿no? Entonces no les decíamos que había marcas, no les pedíamos verse tal marca, tal otra, para que llegue el micrófono y llegue la cámara, sino que la cámara y el micrófono les seguían a donde ellos fueran. Y nos hacíamos como pequeñas marcas en el suelo. El director de foto intentaba esconder piedrecitas o botellas. Amanda, la sonidista, escondía micrófonos por todos lados. Y ellos se daban cuenta y nos preguntaban, ¿por qué colocáis esta lata aquí? Y ahí empezaron a aprender todo el tema de las marcas, del foco, incluso de los objetivos. Son muy curiosos y todo eso lo aprendieron de chavales y no lo han olvidado. Entonces, sí, por ese lado, pues son bastante técnicos, la verdad.
¿Había miedo de hacer esta película? Sí. ¿Más miedo que ganas, más ganas que miedo?
Más ganas que miedo, sí. A veces había gente que me preguntaba, porque La Leyenda del Tiempo es como una peli que con los años ha ido creciendo un poco.
Sí, está en la memoria, es como... Ahora todo el mundo la ha visto, es curioso.
Sí, sí.
Es como que todo el mundo la ha visto, ¿eh? La tiene muy fresca en su memoria.
Sí, claro, lo que pasó es que en cine es un tipo de película que al no tener actores tiene un público más reducido, ¿no? Pero luego sí que en televisión española se ha ido pasando y bastante gente la ha visto en televisión. Entonces, bueno, pues había gente que me decía, no te da miedo, después de aquella película quedó tan bien. En ese sentido no tenía miedo, porque lo peor que puede pasar es que hagas una película mala y tampoco matas a nadie. No, más que miedo tenía inquietud por encontrar qué película es la que estábamos haciendo, ¿no? Esto que te contaba de que tenemos un guión, pero luego hay que encontrar... O sea, es un guión que está abierto a cambios, y encontrar en qué estilo vamos a trabajar, eran cosas que sí me preocupaban y me inquietaban.
Claro, a mí, cuando antes de su paso en San Sebastián, yo lo estuve en Donosti y tal, pero a mí sí me preocupaba que era una película, como tú bien señalabas, que nos había marcado un poco a todos los que apostamos en su momento, desde el punto de vista periodista o crítico, y que nos había parecido tan rompedora, ¿no? Es decir, qué miedo volver a esos personajes. Por otro lado, qué curiosidad, qué les ha pasado desde aquel momento en que cerrabas la película, que tenía un cierre muy natural, era un cierre muy abierto, entre otras cosas, porque la vida no se acaba, acaba ni con un beso, ni evidentemente con una muerte, sino acaba en un momento dado, que es cuando tú quieres que se acabe esa peli, ¿no? Pero sí, yo tenía cierta prevención, ¿para qué te voy a mentir? A la hora de ver a qué me enfrentaba, ¿no? Y cuando ya la veo, cuando se inicia... Sobre todo después de las dos primeras secuencias, y yo ya empiezo a entrar en esta historia de los hermanos y veo el juego, además del título, entre dos aguas que evidentemente navegan en aguas incluso bastante desconocidas para ellos, y que son aguas que irremediablemente va a ser muy difícil que se encuentren. A partir de ahí veo la historia, la veo y me enternece en muchos momentos, me da rabia en otras, y me gusta la conclusión, que no es tal conclusión, sino porque estos personajes no dejan de luchar continuamente a brazo partido y no saben cómo salvarse de una piscina llena de agua. Es que es bastante complicado sus vidas.
Es duro.
Y a lo mejor situas en un lugar que ya lo situas hace años, un lugar complicado en cuanto al paro, en cuanto a la supervivencia, en cuanto a las cosas generales de la vida, cuando nos quejamos a lo mejor los que vivimos en grandes ciudades de cosas, y ves lo que está pasando en esos sitios.
Al lado nuestro.
Es tremendo sobrevivir, ¿no?, a todo lo que estos personajes, que son muy vitales, por otro lado.
Sí, hay una intensidad vital constante.
Vital, tremenda. Sí. Les es condenado por la propia vida, ¿no?, y por las propias circunstancias. Bueno, a mí lo que más me interesa de esta, vamos a llamarla entre comillas, segunda parte, ¿no?, o la continuación de esta historia, como quieras llamarlo.
Sí, está en esta especie de vida adulta, que es un limbo, pues entre dos aguas, habla de los dos hermanos, pues también de este punto de su vida. Ya no son aquellos niños que eran, pero tampoco se han aposentado en ninguna vida adulta porque no han tenido ningún lugar donde aposentarse. Siguen buscando una salida y no la encuentran. Y es de las cosas que me he dado cuenta a lo largo de estos años. Nosotros no buscábamos hacer una película de denuncia social ni hacer un retrato crítico de nada, pero sí que cada vez que volvíamos veíamos que las posibilidades infinitas que tenían estos niños cuando eran niños cada vez eran más estrechas, y les veías buscar trabajo, currárselo, intentar salir, intentar volver, y siempre esas posibilidades iban siendo cercenadas de raíz, ¿no? Y el punto dramático que tiene la película viene de ahí, de ver que unos niños que tenían todos los caminos abiertos en potencia, poco a poco esas profecías de lo que de la clase social se cumplen, como al final hay muy poca movilidad de clase social y como estás muy condenado a vivir de la forma que te marca tu origen, ¿no? Eso es la tragedia de la película. Fíjate, y como ellos siguen luchando.
Continuamente. Fíjate el personaje con las tres niñas, que es un padre con un amor inmenso, que solamente la mayor, se acuerda de él. Pero enseguida es un personaje que se hace querer porque tiene muchísimo amor que dar a esas hijas, ¿no? Como el otro, la preocupación por el propio hermano de no sabes reconocer tu vida, no sabes manejar a tu mujer, no sabes... vas a perder todo esto si vuelves otra vez al narcotráfico. Y lo que contabas al principio del personaje del hermano más mayor, el que está como militar, que va a tener que renunciar para buscarse un hueco en la vida y dar de comer a sus hijos también, que tiene más claro su objetivo, que es la seguridad familiar, mientras que el otro no la tiene tanto. Él tiene mucho amor que dar, pero no sabe canalizarlo, ¿no? Eso está muy bien contado, pero es casi una tragedia lo que viven en cada momento. Porque además la sociedad... y entre ellos nos incluimos todos, miramos hacia otro lado. Ahí, estos personajes los tenemos a nuestro lado y no queremos saber nada de ellos. Son molestos, de alguna forma. No les damos opciones. No, o sea, aunque no quisieras hacer una película política, ni una película social pura y dura, al final te sale eso, porque son personajes muy reconocibles.
No, y eso, ¿no? Es un retrato fidedigno de lo que encontramos. Entonces, hubiéramos tenido que falsearlo mucho para que eso no apareciera, porque aparece en la superficie. Uh-huh. Esta vida de gente que termina trabajando, mariscando, chatarreando, en trabajos de que igual están 8 horas mariscando al día, que nosotros metíamos 1 hora para rodar y no podíamos salir del barro. Salíamos con la conclusión de que muy barato es el marisco. Era lo primero que decíamos, pues salías de ahí que no podías ni moverte. Y sí, por esa dureza la tenemos al lado y de algún modo es lo que no acostumbramos a ver en los medios de comunicación y tampoco en la vida diaria, porque son vidas físicamente separadas, ¿no? El urbanismo ha tendido también a compartimentarnos y por la conveniencia de todos, ¿no?
Luego ha pasado una cosa curiosa con esta peli a la que todo el mundo ha gustado, seas de la tendencia que seas, seas del periódico que sea, de la radio que seas, etcétera. Todos los que hablamos de cine nos ha gustado mucho y tú lo has palpado. Ya lo palpaste en San Sebastián y evidentemente lo has ido palpando con la promo de
los pases con el público
de la peli y con el público lo has testado. O sea, puedes hablar, Tomás, claro.
Ayer, por ejemplo, fue bonito que la pasábamos en temporada alta, que es un festival de teatro, donde va mucha gente que no es cinéfila y era un poco también otra prueba de fuego, ¿no? Uh-huh. Y sí, notas que esa empatía con los personajes, compartir estos sentimientos con Irra, con Cheito, pues sí, va llegando y está bien. Pero al final creo que el cine, una de las cosas bonitas que tiene, es que nos permite conocer a gente que es distinta a nosotros, ¿no? Uh-huh. Que es una especie de paradoja de la sociedad contemporánea, que tenemos más medios que nunca, más posibilidades de acceder a todo, y en cambio solo terminamos accediendo a lo que se le parece a nosotros, a gente que piensa como nosotros, a ideologías que son como la nuestra, a las propias plataformas o Facebook nos invitan a pinchar sobre series que se parecen a las series que ya nos gustaban y que son lo más miméticas posibles. Entonces creo que de las cosas bonitas del cine es pues poder enseñar vidas que de repente un día pensemos o sintamos como un marciano, otro día como alguien de Lituania o aquí como Irra y Cheito de San Fernando, ¿no? Gente con la que yo, que nací en Gerona, no estaría predestinado a convivir si no hubiera sido gracias al cine, que nos ha dado la excusa de conocernos, de intercambiarnos y de pasar mucho tiempo juntos.
A mí es una de las cosas que me gustaba ya de la primera parte y de esta segunda, que para ti todo es un descubrimiento. Descubres un paisaje, descubres una luz, descubres un agua, descubres a unos personajes que hablan con un acento muy particular, a una etnia, porque también de alguna forma da la sensación de que descubres todo eso y el espectador también da la sensación de que lo descubre por primera vez y se da cuenta de lo que está pasando ahí. Y ese descubrimiento, yo supongo, eso y la música de Camarón, que la tienes ahí metida, es algo que evidentemente, intrínsecamente, te hace cambiar también el chip. Eso es irremediable, porque nacemos en otros lugares, en otros espacios, ¿no?
Sí, porque hay cosas que se parecen mucho a nuestra vida y cosas que no. Y de las dos líneas, pues aprendes cosas. Uh-huh. Sí, en esta película, la música de Camarón que teníamos en la primera, aquí son temas nuevos, hechos por Kiko Veneno y por Refri, que ha sido muy bonito cómo han trabajado de forma un poco parecida a nuestra. Esta idea de ir a un lugar y con los ingredientes del sitio componer algo nuevo, pero que la materia prima sea la propia del sitio, ellos lo han hecho. Kiko estuvo mucho tiempo en la casería con nosotros, que es curioso porque Kiko había pasado mucho tiempo en San Fernando con Camarón, pero en cambio nunca había conocido el barrio de la casería, y ahí conoció a Irra, Cheito, pasó mucho tiempo paseando con Amanda, con nuestra sonidista, para grabar sonidos, ambientes. Sí, y meterlos en sus canciones, y luego Refri se vino al rodaje, y entonces iba a medida que nos veía rodar, iba componiendo, y yo seguía grabando a partir de las músicas que él había hecho, que es una cosa que nunca había hecho así, fue muy bonito. Y por ejemplo había un vecino, el Bolita, un niño cantaor, que debe tener 10 años ahora, que le grabamos como si fuera una grabación antropológica por la calle, y entonces Refri compuso encima de esa voz, ¿no? Bueno, ese tipo de trabajo ha sido muy bonito, me lo he disfrutado mucho.
Claro, es que es muy interesante. Es que si no te aburres,
sí,
si no sacas cosas nuevas en un rodaje te aburres. Por cierto, hablabas antes de la tele y las plataformas. Ahora grandes directores españoles se están acercando al mundo televisivo a través de esas plataformas que les dan mayor libertad, no están tan pendientes de audiencias, pueden hacer 4, 5, 6, 7 episodios según la historia requiere, con una duración no muy larga. Y el público está entrando muy bien en estas series. ¿A ti te gustaría entrar en ese mundo o de momento la tele dejarla un poco aparcada?
Sí, no, yo estoy haciendo una serie ahora documental, que es para Movistar con Bambú, con la productora. Ajá. Llevamos unos meses rodando. Sí, no lo he contado. Uh-huh. Y estamos rodando y montando a la vez. Entonces yo creo que lo interesante de este momento es al mismo tiempo lo complicado de este momento, que es que estamos en un cambio de paradigma, uh-huh. No por Internet. Internet es que todavía leo titulares que dices que Internet es el futuro del cine y dicen Internet hace mucho rato ya que es el presente y el pasado, ¿no? Pero sí que en cambio en cuanto a modelos de producción y de exhibición todavía hay mucho desajuste y hay mucha cosa que todos tenemos que aprender. Y bueno, pues estas disfunciones irán mejorando, pero en cambio creo que no estamos en condiciones de rechazar nada, y es que además cada formato, cada plataforma te ofrece posibilidades muy potentes, ¿no? Uh-huh. A mí lo que me gustaría es que, del mismo modo que todos entendemos que escuchar un disco o una canción en casa, en Spotify o en lo que sea, no quita ni añade a irte a un concierto, porque son experiencias distintas y complementarias, que ver una película en una sala de cine es una experiencia
distinta,
complementaria de una película en casa. A mí hay películas o días en los que prefiero quedarme en casa y verlo en Internet, o días que prefiero ir al cine. Y a mí no me gustaría rechazar nada ni renunciar a esta experiencia de ver películas en comunidad y tener experiencias colectivas. Creo que es importante en este momento en el que todos estamos cada vez más aislados y encerrados con nuestro móvil. También hay ratos que prefiero estar en mi casa encerrado con mi móvil.
No sé. También es verdad. Aunque yo, claro, soy un romántico en esto, que está más mayor que tú, ¿no? Pero a mí la sala oscura me sigue produciendo una especial satisfacción. La pantalla grande me gusta. No rechazo para nada el ver cosas en televisión. Pero fíjate que, aparte de las series, que las sigo y me gustan, sí es verdad que a mí me gusta revisar de nuevo, disfrutar de nuevo del cine, de aquellas películas que he visto, algunas recientes, otras más antiguas, y verlas de nuevo, ¿no? Verlas en pantalla, en televisión. El móvil y la tablet me cuesta mucho. Verlo tan pequeñito y con auriculares no creo que me hace mucha gracia. Pero sí esa experiencia. Y sí creo, y estoy de acuerdo contigo, y lo he defendido, que el espectador debería tener, o verla online, evidentemente, que es lo que estábamos hablando, o verla en una sala. Pero tener al menos esa opción para disfrutar de la película en unas condiciones perfectas, ¿no? En eso estoy de acuerdo contigo.
Sí, incluso más que la imagen, lo que me parece reproducible en un ordenador ahora mismo es todavía el trabajo de sonido. Todo el trabajo de sonido que hemos hecho, por ejemplo, Entre dos aguas, pues solo es apreciable en una sala, con las dimensiones que tiene una sala y con la distancia justa hacia el surround y los laterales. Pues todo ese trabajo atmosférico, que es una parte importante de la película, muy subliminal, seguramente el espectador no se da ni cuenta, pero te da una intensidad y una emoción muy distinta. Hay todo un trabajo de intento de sonido realista, pero al mismo tiempo que sea expresionista, que transmita emociones de los personajes, que sabemos que en casa no va a existir.
Entre dos aguas, en todos los cines de España. Y Saki, echo mucho de menos al director de La piel.
La próxima piel. ¿Te refieres a Isa o a...?
No, a los dos. Os echo de menos porque me emocionó mucho esa película, como bien sabes, que la vi por primera vez en Málaga. Por muchos motivos, porque descubrí a Isaki, a lo mejor ayudado por tu compañera, pero evidentemente descubrí a Isaki más tierno, más duro, más emocional. Y me gustó ese cine, ese cine que me habías podido dar algún flash, pero no me habías desarrollado, ¿no? Y está muy bien que hayas hecho Entre dos aguas, está estupendo, pero yo le echo de menos a ese Isaki. Quiero una historia, o quiero verte de nuevo contarme una historia emocional, dura o no, eso dependerá de lo que queráis los dos hacer, pero una historia que me conmueva, que me traslade a otros mundos y que me adentre en el corazón de los personajes, como supisteis hacer con esta maravillosa y grandiosa película, que algún día descubrirá también mucha gente, acuérdate de lo que te digo. Bueno, que ha sido un placer, que la media hora que he tenido contigo se me ha pasado como siempre muy rápida.
Sí, tengo ganas de los proyectos que tengo ahora sobre la mesa. Hay un par que sí son un poco el tipo de cine que creo que me estás diciendo.
Sabes por dónde voy y lo que te quiero decir.
Sí, son películas más emocionales, más transparentes en cuanto a su forma.
Que consta que me gusta el Isaac Cabreado, que ese también me gusta.
Pero Cabreado solo he hecho una.
Pero a mí me gusta también ese, ¿eh? pero...
Sí. El resto eran películas más... O sea, no me gusta hacer cine desde el cabreo, porque hacer una película es tan largo, puede estar 4 o 5 años, que entonces es mucho tiempo cabreado. Entonces prefiero hacer cine desde el amor.
Desde el amor, que sí. O el desamor, nunca se sabe.
Prefiero hacerlo desde el amor y desde el deseo. No, puestos a escoger, si puede ser.
A escoger amor y deseo.
Sí, ¿no?
Diga usted que sí. Que un placer, que ya lo
Muchísimas
sabéis,
gracias.
En todos los cines de España, en todos los rincones, Entre dos aguas. Ir a verla al cine, luego ya cuando salga en otros formatos o se pase en televisión, pues la podéis disfrutar de otra forma, pero la primera imagen es el cine. Insisto, no es un documental, es una película que cuenta una historia muy determinada de estos dos hermanos. Si hemos visto la primera, sabemos lo que ha pasado después de 12 años. En una historia que, ¿por qué no?, se podría volver a juntar en cualquier otro momento de sus vidas. Vaya usted a saber si a Isaac le apetece o no, dentro de unos años, volver a esos personajes y volver a saber qué ha sido de sus vidas, porque la vida solamente tiene un final, que es la muerte, y los personajes no mueren, al menos ella está segura.
Bueno, y luego están las películas de fantasmas para hacer la continuación.
También puedes hacerlo.
Sí, sí. Y luego son películas que pueden verse por separado, que también es importante explicar eso,
sí.
Y quien no haya visto la primera...
No es necesario, pues, no es necesario. Sí. Tú entras ya directamente y te lo plantea muy bien en esta historia.
Sí,
lo
hecho,
que pasa
había...
que es un complemento a la primera, eso sí es cierto.
Sí, había vendedores internacionales, por ejemplo, que no sabían de la existencia de la primera, y que nos decían, nos ha encantado el trabajo de casting, cómo se parecen los niños a los adultos. O sea, entonces, bueno, les dijimos que sí, que era así, pero era un poco la prueba de que funciona como película independiente.
Evidentemente. Gracias, Isaac.
Muchas gracias a ti, siempre es un gusto estar contigo.
Es cine con Andrés Arconada. Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 230 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Una lata de anchoas en aceite de oliva y una lata de mejillones en escabeche de conserva Santa María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivízate.com. Una tableta de turrón artesanal de Gijona de Primitivo Rovira e Hijos. Y un lote de 7 cuñas de quesos especialidades El Pastor de Campo Real. Además, por la compra de la cesta más española del mercado, recibirá de regalo una magnífica bandera de España y un DVD con contenidos de Libertad Digital. Llame ahora al 984-1028 y reserve la suya. Recuerde, 984-1028, por solo 240 euros, 230 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya, 984-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias. Península y Baleares, Canarias, consultar.
Es cine, es radio.
Bueno, pues es tiempo ya de resolución. Acaban los estrenos y hay que resolver concurso. Y vamos a regalar entradas de cine.
Efectivamente, por gentileza de Universal España hemos sorteado entradas del Grinch, que ya sabéis que este viernes llega a los cines de toda España. La película de animación sobre el icónico y verde cascarrabias que detesta la Navidad. En una cueva aislada, el Grinch lleva una vida solitaria con su fiel perro Max y solo desciende a Villaquién cuando es estrictamente necesario. Cuando los lugareños declaran que van a preparar una Navidad el triple de grande, el Grinch decide robarla para recuperar su paz y silencio. ¿Lo conseguirá? ¿Conseguirá este objetivo? Tras el éxito de la saga Gru, mi villano favorito, Mascotas, Canta y los Minions, la cual se convirtió en la segunda película de animación más taquillera de la historia, el estudio Illumination regresa con la película familiar del año. Divertida y enternecedora, el Grinch presenta una historia universal sobre el espíritu navideño y el poder del optimismo. Nunca es demasiado pronto para enfadarse por Navidad. El Grinch, desde este viernes en los cines de toda España, ya sabéis que podéis tuitear con almohadilla El Grinch. La pregunta que hacíamos era ¿quién pone voz al Grinch en castellano? Es Ernesto Arterio. Y los ganadores son Antonio Bugallo de Valencia, Ana María Fernández de Madrid, Luisa Serrano de Almería, Mariana Arteaga de San Fernando, Cádiz y Sara Ríos de Valladolid.
Empieza ya a decir, bueno, qué vídeo regalo, qué DVD, qué Blu-ray, que, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué no acercarnos al mundo del DVD y el Blu-ray, Sergio?
Efectivamente, porque ya se acercan las Navidades, es época de regalos. Mm. Y también es cierto que también salen muchas ofertas y packs especiales. Las distribuidoras se han acostumbrado a lanzar en estas Navidades, y ahora te voy a hablar de unos packs muy especiales, que solamente lanzan, por cierto, en Navidad. Voy a empezar con una de animación, ya que se acerca la Navidad, vamos a ponernos navideños. Uh-huh. Hotel Transilvania 3, unas vacaciones monstruosas. En esta ocasión, pues para animar a su padre Drac, ya sabéis, Drácula, que en español está doblado por Santiago Segura, Mavis, que le pone voz Macarena García. García, está casada con Johnny y ya es madre, tiene un hijo, y está preparando un viaje familiar en un lujoso crucero especial para monstruos. Por supuesto, toda la pandilla de Drac se va a apuntar y pronto va a empezar a disfrutar de las increíbles actividades del crucero, desde el voleibol monstruoso a los buffets colosales, las excursiones exóticas y las titánicas fiestas. Lo más divertido es cuando los vemos tomando no el sol, porque evidentemente son nocturnos, sino que toman la luna. Sale en DVD, cuesta 17 euros, lleva dos mini películas tituladas Cachorro y Buenas noches, señor Pi. Lleva también los comentarios del director y de los animadores. Hay una edición en Blu-ray que, además de lo anterior, lleva siete canciones de cara horror oke, la han titulado así, vídeo con diferentes vídeos con letra para poder bailar también, leyendo a Drac, y un tutorial para ser un monstruoso como Mavis o como Drac. Esta edición son 19 euros y luego hay una edición de 4K UHD que lleva lo mismo que Blu-ray, que cuesta 30 euros.
Bueno, pues de una película infantil nos vamos a una película que mezcla varias películas, porque mezcla varias, y que su mayor atractivo es que está Dwayne Johnson al frente del reparto.
Efectivamente, La Roca, que da vida a Will Sewell, que es un antiguo director del equipo de rescate de rehenes del FBI, y es un veterano de guerra. Actualmente trabaja evaluando sistemas de seguridad y se enfrenta a una gran oportunidad: evaluar La Perla, el rascacielos más alto y seguro del mundo. Y en plena visita junto a su familia a Torre Will, se va a ver inmerso en una gran conspiración donde tendrá que salvar a su familia y limpiar además su nombre. Sale en DVD, cuesta 19 euros, lleva las escenas ampliadas y eliminadas con comentarios del director, la encarnación de un héroe por parte de La Roca Johnson, la inspiración, las fuerzas opuestas, enemigos, niños en acción y pitch del director. En Blu-ray cuesta 21, además de lo anterior lleva todavía más, recreando La Perla, es un rascacielos que no existe en la vida real, creando a Jet Park, el acto de fe detrás de los especialistas, la esfera final, y hay una edición en 4K UHD que cuesta 31 euros.
Yo me pregunto, ¿realmente hay tanto reproductor de 4K UHD? No lo sé yo, pero bueno.
Tiene que haberlo, porque cada vez más películas, y además están sacando clásicos. Es decir, el otro día, por ejemplo, pues vi cómo sacaban E.T., Cazafantasmas, es decir,
sí, sí.
Ediciones no. clásicas que las están sacando en 4K.
Pero claro, que tienes que tener un reproductor de Blu-ray de 4K más en una televisión en 4K, o sea, es que si no, no te funciona.
Fíjate, por ejemplo, nuestro técnico Víctor, que está hoy terminándonos el programa, me está comentando que en la PlayStation, por ejemplo, se puede reproducir 4K UHD.
Es que él es muy de Play.
Claro.
Y claro. Estas son las cosas que tienen. Ya me extrañaba a mí que tuviera un reproductor especial con la Play. Que...
Te voy a hablar de una edición especial que te decía al principio, que sacan las distribuidoras, se llama la edición Bug, porque viene con una bolsa de tera, bastante bonita, con una impresión
con
efectivamente de la película. La saca Sony Pictures Home Entertainment, cuesta $19.95, está bastante bien, y han sacado las siguientes películas: Psicosis, Taxi Driver, Tiburón, Encuentros en la Tercera Fase, Cristal Oscuro, Cazafantasmas, Atrapado en el Tiempo, Billy Elliot, La Ciudad en las Estrellas, La La Land, y Can Me By Your Name.
Es una edición de Universal. Bueno, queridos, que os emplazo a la semana que viene, que habrá más programa, que habrá más noticias, que habrá más estrenos y que tendremos presencias importantes. Dar las gracias a Luis, que estuvo en la primera parte, a Víctor, que ha estado con nosotros en toda la parte final, en la parte técnica. Es lo que tiene la madrugada, sí, lo que tiene esta casa. Y evidentemente, Sergio, simplemente hasta la semana que viene. Vosotros, al cine, no tenéis excusa, hay multitud de estrenos, pantalla grande. Mejor que eso, no hay ningún plan. Adiós. Esta es la banda sonora del Grinch. You gave me sight, came from the night. No one could take control but you. Nobody but you, you, you. You gave me sight, came from the night.
bother you.